no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Buenas, buenas. Arrancando acá el stream de Universo Alternativo.
¿Cómo le va la gente?
Sí. Nos está faltando Gio acá, que estuvo con unos problemitas. Ahora, si vuelve, lo ponemos de vuelta en pantalla, pero.
Buenas, buenas.
Ahí.
Arrancando.
Tiene problemas de conexión.
Está con problemas de conexión, sí. Sí, sí. Salado. ¿Qué tenemos para hoy?
Y bueno, para hoy en realidad es como complicado y alegre, porque es exactamente lo mismo que para el viernes pasado. Como decíamos, estamos para el viernes pasado. O sea, vamos a estar hablando. Primero tenemos la columna de rol con la gente de la pantalla del máster, que en este caso va a estar representada por Gerba, porque Gio está con problemas técnicos, así que puede ser que aparezca y desaparezca. Y que van a estar hablando del D&D Celebration y alguna cosita más.
Alguna cosita más, alguna novedad fresca.
Bien, me gusta eso de fresco y alegre. Y después vamos a estar hablando de lo que fue Master of the Universe Revelation. La serie que me levanté el viernes pasado a las 6 y pico de la mañana para tratar de verla tempranito para poder comentarla. Y bueno, y ahora ya no es fresco. Pero igual lo vamos a comentar porque se armó mucha polémica. Y por último, Guillermo el Toro cerró lo que es toda la crónica de relatos de Arcadia con la última película de Trollhunter, lo cual en realidad está bueno porque creo que en ningún momento llegamos a analizar realmente cómo se venía desarrollando toda la saga. Y bueno, este cierre nos da un empujón. Y bueno, digo, no deja de ser un mundo fantástico Guillermo el Toro, digo, es interesante de por sí. Así que creo que con eso tenemos ya como para tener un programa completito hoy.
Completito, interesante.
Así que bueno,
vamos a una mínima pausa y ya volvemos, entonces.
Y bueno, parece que Gio no está
pudiendo volver. No va a volar.
Bueno, vamos a una mínima pausa y volvemos con la columna.
Ya volvemos con más. Universo Alternativo.
Bueno, para aquellos que hayan seguido el contenido online que hay de Dungeons and Dragons, en especial en este mes, sabrán que tuvieron lugar las celebraciones 2021 D&D Live. Y ellas, además de no sé, se enseñaba maquillaje o hacer cosplay o había un panel de masters, se realizaron mesas donde jugaron one shots de varios parties diferentes. Y en especial llamaba la atención uno, porque iban a participar algunas celebridades con las que hemos salido a crecer. La mesa principal, justamente, la DM era Kate Welch, una persona relacionada de hace tiempo con la franquicia. Ella era la Dungeon Master. Y sus invitados tenían nombres como Jack Black, Reggie Watts, Lauren Lapicus, Kevin Smith y Jason Mews. Y la que revelaron al final, que era como la sorpresa, yo no la conocía, pero era Tiffany Haddish.
Tampoco la conocía yo, claro.
Yo la Haddish que conozco es Gigi Haddish.
2 horas, lamentablemente. La verdad, estaba preparado para un one shot de 4 horas, aparte de esos invitados. Estuvo muy buena, empezó bien fuerte. En realidad, de asuntos de la trama, solo voy a hablar del principio para no spoilear a aquellos que lo quieran ver en YouTube más adelante. Pero empezó bien arriba, con todo el party, todos los héroes peleando contra un dragón rojo. Esta fue como la escena inicial. Y entonces, bueno, después dio el espacio justamente para cumplir con la cuota de combate, que si no, no es de ID. Dio el espacio para que todos los personajes pudieran tener su momento de brillar en el roleo. Increíble el etin que jugaban Kevin y Jay.
Es que yo creo que lo más pintoresco eran los personajes en sí mismos de la partida.
Yo no me esperaba eso, aparte. Así que, claro, ellos se volvieron famosos juntos un poco. Era Jay el silencioso Bob. Entonces, supongo que 2x3 harán estas cosas. Lo que hicieron fue hacerse un etting, que eran dos personas independientes que en algún momento, por un hechizo que salió mal, quedaron fusionadas. Entonces, lo que ellos hicieron fue filmar juntos desde la misma ubicación física y tenían una especie de poncho que los unía, sí,
una,
y parecía.
Era una remera, era una remera que parecía que tuviera
una sábana, cabezas, ¿no?
Sí, pues.
Pero bueno, cada uno tenía su personalidad y también cada uno tenía su clase. Así que nada, eran dos personajes distintos en realidad, solo que compartían el cuerpo. Y bueno, nada, empezaron así como re fuerte. Y después ya, típico, ¿no? Llegamos a la taberna, buscamos la recompensa. Y ahí es cuando empieza la trama en serio del episodio, que es con respecto justamente a la caza de monstruos en la región. Muy bien, muchos momentos así como de brillar de cada uno. Jack Black estaba absolutamente en la zona, era como parecía como el que más se había preparado para el asunto. Su personaje tenía un nombre muy pintoresco que era Barolo.
Barolo,
un sorcerer, si no me equivoco, un hechicero, o un warlock, pero creo que era un hechicero. Y nada, era como que siempre estaba preparado para romperla y un poco le pisaban el pie cuando iba a entrar o algo así. Al menos esa sensación me dio a mí y no pude disfrutar del todo que él estuviera en la mesa. Uno que hizo todo lo contrario fue justamente Kevin Smith, que no paraba de hacer comentarios a cada cosa que sucedía, ¿no? Y esto despertó un poco el malestar de algunas personas del chat, que suscriptores y seguidores del canal de Twitch de Dungeons and Dragons por ahí están más acostumbrados a tener jugadores en los streams que conozcan un poco más las reglas y sean más inmersivos. Acá en realidad lo que tenían eran 5 celebridades en una mesa, algunos de ellos capaz que nunca habían jugado a Dungeons & Dragons. Entonces Kevin Smith no paraba de hacer referencias a la cultura popular del mundo real contemporáneo. No sé, mencionaban un lugar y decía, ah, eso queda cerca de Milwaukee o algo así, que algunas personas, y se notaba en el chat, les sacaba la inmersión. Para mí era gracioso y bueno, es un evento en el que tenés a esta persona, este comediante que está tratando de traer otras cosas a la mesa que por ahí un streamer de rol no las tiene tan disponibles. Es
lo tipo más fresco.
Sí, igual de Kevin Smith vamos a hablar después porque está últimamente siendo bastante polémico. Por ejemplo, con tu Revelations quedó...
Se llama Kevin Smith.
Sí. Amarlo o odiarlo.
Es que bueno, hubo gente que lo odió durante la transmisión. Para mí estuvo bárbaro, yo qué sé. Y aparte la Master Kate Welch la rompió realmente, porque imagínate lo que es hacer malabares en una mesa en donde vos tenés preparado uno de los streams de rol más importantes del año, ¿no? Tenés un montón de celebridades en la mesa. ¿Querés que la narrativa sea entretenida y que atrape a los espectadores? Y se notaba que estaba sumamente preparada para eso y tenía toda la onda con cualquier locura que le proponían los jugadores, ¿va? Pero claro, tenía que hacer malabares entre la cascada de referencias de cultura popular que hacía Kevin Smith con las locuras que querían intentar los otros, que claro, al no saber las reglas un poco preguntan, ¿puedo hacer esto con estas cosas que tiene mi personaje? Y bueno, el GM ahí tiene, sí, mirá,
tenés
un hechizo que te permite ir el doble de rápido durante un turno, o no sé, o transformarte en un carmesí, lo que sea.
Entonces, y Jack Black cantando aparte, ¿no? En todo eso hay que sumar eso, sí, que era espectacular.
Jack Black siempre que podía metía ahí un solo de canto.
Igual es raro eso de que no. Uno pensaría, como vas con estelidades y eso, que previamente ya tenés, bueno, como es instaurado, por lo menos algo ya armado, para que ellos sepan más o menos lo básico.
Es que seguramente pase, pero es imposible abarcar todo. Acordate que en realidad aprender a jugar rol no es tan fácil. O sea,
es verdad.
No era tan fácil. Ahora es un poco más fácil porque podés ver streams de rol, por ejemplo, en internet y entendés esa cosa que es difícil de explicar cuando estás simplemente con una mesa y unos papeles será mucho más difícil.
Sí, claro.
La verdad, te digo, mira esto. ¿Ves? Hay una persona que propone cómo se desarrolla el escenario. Los jugadores se van interactuando con ese escenario y siempre desde la voz de un personaje que no soy yo, sino un avatar que me creé para este mundo.
Claro.
Eso, como ese concepto es difícil de decir así de forma abstracta, pero si vos se lo mostrás a gente haciéndolo, enseguida cazan cuál es el quid de la cuestión. Igual yo creo que varios de ellos alguna vez en su vida tienen que haber jugado rol. Kevin Smith y Jason Mewes.
Ah, dos seguramente.
Ellos están involucrados con el mundo geek desde el principio de sus carreras. Ahora no me viene a la memoria, pero no me extrañaría que en alguna de las películas se mencionen los juegos de rol. El Josh viene más del mundo de los cómics, capaz, pero...
Sí, te iba a decir eso. O sea, en Mallrats capaz que los personajes eran más el tema del cómic que otra cosa. Pero sí, no sé qué viene aquí, estaba metido en todas estas cintas. En todo.
O sea, son geeks. En algún momento se tienen que haber atravesado los juegos de rol. Ya de pique, Kevin Smith seguro vio Stranger Things, por ejemplo. Ya ahí tenés la base de lo que son un grupo de jóvenes jugando rol.
Exacto.
Y bueno, nada, estuvo muy bueno. La verdad, yo como máster y como máster que streamea rol, toda la peripecia que tuvo que pasar Kate Welch durante ese stream me hizo sentir agradecido de que casi que lo único que tengo que con lo que tengo que lidiar extra rolero sea el delay de Discord.
Porque, ¿tenía delay?
Tú sabes, en la mesa tenemos alguna referencia popular de más. O algo así, pero son las menos que pasan. Pero...
Sí, o que los players se pisen un poco de repente con los micrófonos, pero nada más.
Claro, sí, ella tuvo que hacer malabares con un montón de cosas más que involucraba al tener gente que nos juega rol en la mesa.
Sí.
Bueno, y después hubo otras mesas con algunas personas que tal vez reconozcan. Hubo una mesa en donde dirigió Abría Wiengar, que es una DM que está dirigiendo en este momento la campaña de verano de Critical Role, de la que Gio no quería hablar en estos bloques que nos corresponden para este programa, pero ya que me dejó tirado vamos a hablar adelante. Bueno, ella en este momento está como rebrillando, o sea, seguro que los medidores de tendencia te dan obviamente siempre primero a Matt Mercer de Critical Role.
Y sí.
No me extrañaría que en este momento ella estuviera el número 2 en trending, porque está... Bueno, salió en esto de D&D Live 2021. Está dirigiendo la campaña de Exandria Unlimited en Critical Role, la campaña corta de verano, y además terminó su temporada con Dimensión 20, que es el otro canal de YouTube de juegos de rol en el que ella dirige, y está empezando, o estaban anunciando la nueva temporada, o sea que están así. Está como en todos los lugares, aparece ella... porque está como en su mejor momento de su carrera de DM streamer. Bueno, ella dirigía en una mesa en el D&D Live 2021 y otras personas que estaban en esas mesas que tal vez reconozcan son, por ejemplo, a Sander Generet, es un jugador de la órbita de Geek & Sundry, ha jugado D&D, ha jugado Paranoia, varios juegos. Después, ¿te acordás del hombre lobo de Buffy la Cazavampiros?
Sí,
voy.
Seth Green. Él también estaba en una de las mesas en el D&D Live 2021. Bueno, eso es más o menos todo lo que tengo para comentarles de ese evento en particular.
Que en realidad ese evento no solamente se basó en las mesas, o sea, en realidad hubieron otras charlas, hubieron un par de cosas,
sí.
Lanzamientos de libros.
Iban intercalados. Claro. Cuando no había una mesa, estaban las paneles, los tutoriales, lo que vos decís. Era medio difícil estar mirándolo todo, sinceramente, porque...
Ah, lo hacían todo lo unísono.
Claro, era como un festival. Empezaba un día, iba 12 horas de corrido, después al día siguiente 12 horas de corrido de nuevo.
Uno pensaría que lo harían tipo más como aprovechando la virtualidad y que ya existen otro tipo de tipo ferias, así o digitales, lo harían como, por ejemplo, la E3, que te ponen todo de a seguidilla, pero todo unido. No ves acá, ves allá, ves acá, entonces para no solaparse.
No, o sea, nunca se pisaban, pero si vos querías consumir todo el contenido, te ibas a tener que estar 2 días seguidos, 12 horas por día pegado a la silla.
Claro.
Está, por eso, eso lo veo medio, medio mal.
¿Qué te pasó que otros canales de rol de otros juegos también tenían eventos importantes? A mí en lo particular, ese sábado, antes de la mesa de Jack Black, arrancó un stream de un canal que se llama A Grim Podcast of Perilous Adventure, que es... creo que el más importante de los que juegan en inglés Warhammer Fantasy Roleplay. Era la primera vez que streameaban online en vivo, entonces está, yo quería verlos. Y bueno, en un momento me tuve que salir de la sesión porque arrancaba esto otro. Terminó la sesión de estos otros, que duró 2 horas nomás, de Jack Black, y me volví al otro stream porque seguían y siguieron como 8 horas de corrido. Y así, como ese, había otros canales que estaban teniendo como eventos particulares, muchos de ellos relacionados con para juntar fondos para instituciones benéficas.
Qué raro eso, ¿no? Tipo que porque en realidad estás compitiendo contra lo que sea un evento mayor, tratarías de desplazarlo para otro día, la semana siguiente,
volvías a seguir. Pero, a ver,
depende de qué tan fino hiles con los nichos ahí. Una cosa es D&D, otra cosa es Final Fantasy Roleplay, Vampiro, no sé, hay varios.
Sí, no es lo mismo.
Hay gente que un stream de D&D lo atrae por el hecho de que sea de D&D. Hay gente que un stream de D&D lo atrae porque es un stream de rol y podría ser tu juego, pues es ese. Y bueno, y en ese caso particular hubo sin duda gente que fue porque estaban Jack Black, Kevin Smith y todo el resto de los invitados.
Sí, 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 obvio, llamó más eso.
De todas formas, al menos en Twitch no chequeé en YouTube cuánta gente lo estaba mirando, pero en Twitch nunca superaron los 7000 espectadores. Cuando una partida de Critical Role de la parte principal nunca baja de los 20.000 y ahora mismo en Exandria están teniendo, creo que no sé si son 18.000 o algo así, por ahí, o sea que no fue un verdadero éxito lo de D&D Live 2021.
Sí, o sea, el tema fue de que me parece que como que quisieron abarcar mucho con muchas mesas a la vez y todo, y creo que ahí un poco que perdió el foco, capaz. Tenía, por ejemplo, estaban promocionando mucho el lanzamiento del nuevo libro de D&D, que aparte es una locura, porque en paralelo estaban promocionando el libro que sale recién ahora el mes que viene, donde habían dos mesas que estaban jugando la aventura basada en ese... O sea, era como demasiado...
Mucho.
Claro, o sea, por más que con fines benéficos y todo, era casi que sonaba una venta. ¿Está? Eso es
el otro libro. Creo que quería hablar Gio, que esperemos que pueda comentarse para el segundo bloque. Te referís al de los señores alados, ¿no?
Sí, o sea, en realidad voy a arrancando con un libro que ya se había anunciado antes, que es de Wild Beyond de Witchlight, que es el libro que va a hablar sobre el plano nuevo, que es el Fable, el mundo de las hadas dentro de D&D. Sí. Ese libro está promocionado desde el lanzamiento de lo que fue la edición de Magic de D&D. O sea, la primera vez que la compañía se cruzan y salió una edición de Magic, o sea, de Dungeons and Dragons, como un mundo o setting para una de las ediciones Magic del año. Y claro, o sea, con todo ese lanzamiento, la aventura, son libros que todavía no se estrenó, las aventuras, las primeras que se iban a jugar fuera de los típicos análisis y preventas que te está haciendo Wizards of the Coast, y las ibas a ver ahí. Entonces medio que si decías, vos, me reinteresa esto, voy a ver las aventuras que están jugando, a ver cómo presentan el setting todo, y de repente vos te diste cuenta que perdieron el foco y lanzaron el libro nuevo ese día. Entonces es como, ¿para cuántos libros vas a estar promocionando a la vez? O sea, pues... Uno es en septiembre y creo que el otro por noviembre, y estaban los dos así.
Yo la verdad pensé que el del Fable ya había salido, pero está. Porque justamente en Exandria hay uno de los personajes que es una faun, una sátiro sería, ¿sí? Un fauno druida.
Mira, estoy mirando ahora la fecha de lanzamiento, es el 21 de septiembre del libro.
Ahí va. Capaz que nada. Como
no, puede ser que sea un fauno de. Hay una regla para jugar faunos que es en otro manual, que es uno de Magic dentro de D&D. O sea, ahí están bastante cruzados. Y bueno, y la edición de D&D de Magic no salía todavía, salió creo que el lunes pasado o el otro, no, lo hacía hace 2 semanas. O sea, era muy en paralelo con el Day Day Celebration también.
La edición de Magic de Day Day igual ya salió en Arena hace
sí.
dos semanas que estoy jugando. Está buenísima, la verdad. No solo los personajes únicos que aparecen y la referencia a los hechizos, hay referencias a mecánicas también, tipo entrar al calabozo o no sé, a pack tactics para atacar en grupo, cosas así. Se tiran dados de 20 con algunas mecánicas de algunas cartas.
Bueno, los encantamientos para las clases.
Los encantamientos para las clases. Tengo un mazo de bardo.
También.
Está buenísimo, todo leyendas. No, es genial. Y de equipamiento también está muy bueno. Ítems típicos de
a mí justo como no soy fan de... O sea, no he jugado casi nada de rol, entonces como que a mí esa expansión fue la que menos me entusiasmó y fue como que... Lo más interesante fue justamente eso, lo de tirar dados de 20 y la mecánica esa de entrar en un laberinto, que es básicamente la saga, pero con pasos extra. Pero después como que no, para mí no fue
la expansión. Bueno, en realidad no
es la saga, pero con pasos extra, la verdad.
Sí, bueno, está para la saga. Me gustó. Claro. La saga es un permanente removible, el dungeon no.
Por eso, y no, me gustó más eso lo de la, sí. El concepto
las
de...
Las clases sí.
Por eso, me gustó más el concepto de entrar a una mazmorra al hecho de una saga. Tipo, porque la saga, nadie nunca la leí en la mesa, tipo, me da igual. La mazmorra es por lo menos más interesante, más divertido.
Sí, aparte creo que todas esas tienen una bifurcación, entonces puede ser
claro.
Un camino u otro de activaciones. Está bueno, sí. Igual, corregime, Juan... Que vos sabés sí. más Magic que yo, pero esto de esta edición fue el cierre de un bloque, ¿no?
A ver,
creo que no
vende a su Dungeons and Dragons viene a reemplazar
el core,
claro. Y normalmente el core siempre es el cierre de una edición. El tema viene de que no es el core en sí mismo, y no sé si por cantidad de cartas lo reemplazaría, pero está así. Eso es un cierre. Igual, yo justamente no juego formatos que roten. Yo juego Commander. Entonces, yo estoy poco al tanto de las rotaciones.
No, sí, porque me imaginaba que si iban a sacar Dungeons and Dragons en Magic no iba a ser solo una edición.
Claro.
Y no lo iban a parear únicamente con una edición basada en la mitología nórdica, pero desconexa, y otra basada en escuelas de magia. Como que está todo medio
despegado.
Sí, ya.
Sí. En realidad la única edición propia de Magic es la próxima, la que viene, que va a ser la Innistrad.
Está bien.
Algo bueno, por fin.
Que ahí está la gente está esperando a ver si van a repetir alguna de las mecánicas típicas de Innistrad y qué va a pasar. Y aparte, porque va a ser la primera de vuelta con algo más de lore de Magic, de lo que venía pasando. Creo que la gente de Magic está queriendo algo de su universo y su historia un poquito.
Me aburre esta expansión es rara con magia, escuela de magos que no cumplen nada y esa.
Bueno, está ahí, parece que Gio no nos va a poder acompañar para el segundo bloque en el que vamos a hablar de Exandria.
Entonces podemos quemarlo del libro igual. Estamos en perfecto horario para hacer un pequeño corte entonces.
Hacemos un corte entonces.
Corte técnico nada más.
Un corte técnico y ya volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.